nublado, mínima 2 grados bajo cero, máxima 9.
Temperatura actual 3 grados 9 décimas, la sensación térmica 2 grados 2 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Este es el Teatro Multiteatro, que queda en la calle Corrientes, 1283, y esta es La Venganza Será Terrible. Hay poca gente hoy, tan poca que ni siquiera Jorge Dorio se ha hecho presente, está en cama.
Está muy mal.
Sí.
No, está muy mal.
Está perfectamente bien,
sí, ¿verdad? Sí,
pero se quedó dormido. Se quedó...
de Ginebras,
sí.
Y quedó ahí, llamó con voz.
Fingió la voz, hizo una voz
de... Fingió una voz que pretendía ser de enfermo y le salió de borracho. Y dijo que no iba a venir ni aunque lo fueran a buscar con la policía.
Y mira que lo iban a buscar con la policía.
Así estamos nosotros. Bien. Vamos a decir lo siguiente.
Que estaremos mañana aquí en el Multiteatro de Buenos Aires nuevamente, pero el viernes nos vamos a Hurlingham.
Así es.
Y vamos a hacer allí el programa, pero a las 9:30 de la noche.
Sí. ¿Esto qué día es?
El viernes.
El viernes, a las 9:30 de la noche estaremos en Hurlingham. Pero ¿a dónde, se preguntarán los habitantes de Hurlingham?
Y les diremos.
¿Acaso en el bar Los Dos Cuñados?
No.
No. ¿Acaso en el club que hay enfrente de la estación? No.
No, no.
¿Acaso en la avenida Vergara?
Tampoco.
¿O en la avenida Roca?
No.
¿O en la estación Rubén Darío?
De ninguna manera.
No. ¿A dónde entonces?
En el estadio municipal.
¿En la Gulliard?
De Hurlingham. No, tampoco. En el estadio municipal, que es muy, muy nuevo, muy grande, muy lindo.
Claro. Imposible de llenar, por otra parte.
No sé, habrá que hacer el intento de... ¿No se habrá llenado nunca, dice usted?
Nunca, nunca se llenó. Y tiene una capacidad de 700.000 espectadores.
Pero no, señor, no existe estadio en el mundo con esa capacidad. ¿Cuántos no. habitantes tiene Hurlingham? Vamos a calcular.
10.000.
Debe tener un poco más.
Probablemente.
Sí. Bueno, el estadio municipal está ahí en la avenida Pedro Díaz, habíamos dicho.
Pedro Díaz, sí. Avenida que desconocemos en lo absoluto.
Por completo, pero seguramente cuando se aproxime aún más la fecha...
Nos daremos cuenta que la avenida mañana, Pedro Díaz, es una a la que llamamos de otra manera.
Sí, le deben decir la del bulevar o...
Sí, o quizás quizá no sea la misma que te trae desde Palomar y te lleva hasta Bellavista, que algunos llaman Ruta 8, pero que no es, otros llaman Ruta 201.
Mm.
Así la llaman, así es, sí, sí.
¿Así la llaman o es la
201? No, no sé. Y por ahí ahora la llaman Pedro Díaz, porque hay dos nomenclaturas. Una que corresponde a las rutas nacionales,
sí,
y otra que corresponde a los caprichos municipales.
Pero también están las rutas provinciales. Pongamos por caso, la ruta 4,
sí,
es el denominado Camino de Cintura.
Claro, y debe también tener nombres de personas.
Pero todo el tiempo.
Se deben cambiar cada 15 cuadras.
Cada 15 cuadras.
Avenida Ramón de la Cruz.
Y se desdibuja.
Excelente, señor.
Se desdibuja el Camino de Cintura. Yo creo que le tienen que poner como único nombre Camino de Cintura
y un cartel grande.
Un cartel.
Así.
Camino de Cintura.
Camino de Cintura 10.700.
¿Sí? Bueno, a ver si se puede hacer a la gente de la provincia de Buenos Aires.
Sí, que les pongan un solo nombre a las cosas.
Claro, Camino de Cintura, porque después se le desdibuja. Yo me pierdo después de Morón, para el lado, digamos, de Palomar, para allá.
Claro.
No lo encuentro más el Camino de Cintura.
No, sí, yo sí lo encuentro.
No puedo llegar a San Isidro, por ejemplo.
No, no puede.
Porque
empiezan a llamarse de otras maneras, a tener otros anchos,
sí,
otras clases de puentes de señalización, se cruzan evidentemente con calles que están con distintos semáforos, dice, pero este no es el mismo camino que yo venía siguiendo desde el Yabayol, por ejemplo.
Claro.
No, le dice un tipo, esta es la calle, qué sé yo, Palmiro
Caballá.
¿Y quién era? No, nunca lo supimos. Porque los nombres de esas calles generalmente son poco conocidos.
Sí, es verdad. O es de los Paraísos.
No, no, eso no es. Eso es en los barrios nuevos, señor. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
yo
le va?
Soy el jefe de toponimia de la República Argentina.
Pero, ¿cómo es?
Cada vez
no
que
hay,
me van a poner,
señor,
nombre a una cosa, me consultan a mí. De los Paraísos es una calle que no hay nadie.
¿Pero cómo no hay nadie?
Se llama De los Paraísos, no hay ni una casa. No hay nada. Es un loteo que recién se hizo. Está la calle así nomás, se llama De los Paraísos, no hay nada.
Bueno, pero hay lugares que tienen, por ejemplo, varias veces que he hablado aquí de Ciudad Evita, las calles tienen nombres de pájaros o de fauna, sí, autóctona.
Pero eso cuando todavía no progresaron. Cuando progresaron empiezan a llamarse como antiguos ediles.
Es verdad eso, las calles principales empiezan a tomar nombres de ediles.
La calle del pájaro, o del gorrión,
sí,
o
el ruiseñor.
El ruiseñor, ahora se llama Ramón del Prete.
¿Y quién fue del Prete?
No sé, un ex concejal.
Sí, probablemente, y la moción para denominar así a la calle, seguramente vino de otro del Prete.
Probablemente el nieto del,
claro,
Prete.
Claro, que dice...
El Prete era un viejo cascarrabia hasta que se convirtió en un prócer.
Ahora, para mí hay que hacer un subte.
Sí.
Porque, ¿por qué el subte es solo para la capital federal?
Claro, por la provincia sería mucho mejor.
Pero todo el Camino de Cintura en subte. O sea, arranca en la plata...
¡Oh, qué extraordinario! Eso solucionaría todos los problemas. Que no sé cuáles son.
Son múltiples, señor. Si el Camino de Cintura funcionara como tendría que funcionar, usted descarga toda la General Paz o gran parte del tránsito de la General Paz.
Como una segunda General
como
Paz.
Como un segundo anillo.
Claro, que hay en muchas ciudades.
En muchas ciudades. Ese porque eso divide el segundo al tercer cordón. Y después la ruta 6 que viene, que es el otro anillo.
Pero en ese le ponemos un subte, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora, mire que hay que perforar.
Bueno, pero nosotros somos. La perforadora,
sí,
que tenemos planes, digamos, baratos para perforar.
Ah, ¿es barato?
Sí, sí.
Pero, ¿y cómo empieza a perforar? ¿Hay que empezar? ¿Empieza por La Plata o por San Isidro para hacer el...?
Empezamos por los dos lugares y nos encontramos en el medio. Si tenemos suerte. Sí, porque a veces...
¿El medio qué es? San Justo es el medio.
Claro, empecé y hacer dos túneles porque... No alcanzás a reunirte nunca.
Ahora, ¿y cuánto tiempo demanda esto? Porque usted dice que es barato.
De acuerdo a los cálculos que estamos haciendo y más o menos a cómo vienen haciéndose los subtes en la capital federal, calculamos 500 años.
Pero señor, 500 años vamos a necesitar 6 caminos de cintura más.
Bueno.
No, ¿cómo bueno?
Yo le estoy solucionando este.
¿Podemos inaugurar una estación, digamos, tramos intermedios? Porque si usted empieza por las dos puntas, como dice.
Sí.
Por ejemplo, hacer la estación San Isidro, ¿la próxima cuál sería?
No le conviene. Porque hasta que no lo tenga todo terminado...
No puede hacer.
No le va a servir para nada. Conviene empezar de un lado solo.
Entonces empecemos de un lado solo, empieza a perforar, por ejemplo, por San Isidro. Salimos de ahí del hipódromo de San Isidro. Y la primera estación la puede hacer, no sé, ¿qué sería ahí? Panamericana.
¿De dónde dice que empieza?
El hipódromo de San Isidro, ahí, pero en Márquez y Centenario.
Si es Panamericana, tiene que empezar al revés.
¿Por qué?
Panamericana es la primera, sí.
Sí, puede ser.
Si empieza en el hipódromo, tendría que empezar un poco más abajo, que ir hasta el río.
Y pero tenemos que hacer agujero, hay casas ahí. ¿Qué
no importa, señor. Primera estación el río, segunda el hipódromo.
No.
Y todo por el estilo. Llama a Dorio, ¿eh?
¿Qué dice Dorio?
Dice que la policía se quedó a tomar unos vinos.
Sí. Usted sabe que gracias a Dorio, yo atravieso controles policiales porque hay una posta. Usted sabe que yo soy un poco tutor de Dorio.
Sí, sí. La radio se lo ha encargado a usted.
Sí.
Porque la radio no se encarga de casi nada.
Y lo llevo a Dorio hasta su morada, si me permite la expresión. Y siempre antes nos paran la policía, unas dos cuadras antes. Pero gracias a la presencia de Dorio, que tiene anécdotas con la policía previas,
claro,
a esa detención.
¿Se acuerdan aquella noche qué?
Sí, estamos un rato ahí. Y enseguida continúo. Yo creo que le puedo mostrar el carnet de boca en vez de la licencia de conducir. Igual me abren paso.
Qué notable.
Así que no sé esta noche qué va a suceder.
Usted prácticamente podría dedicarse a una vida de delincuencia total, amparado por Dorio.
Sí, por el solo hecho...
De ser amigo de Dorio.
Sí, señor.
Bueno.
Sí, señor.
Un saludo para el querido Dorio. Y me imagino que usted habrá estado meditando todo el día.
Sí, eso hice, sin muchos resultados, porque a mí me paraliza bastante el frío.
Ajá.
Digo que me tiene como un poco quieto, pero quieto de manera literal.
O sea, está congelado.
Estoy lleno de ropa. Yo soy muy del accesorio. Hoy me compré, no sé si esto se puede decir por radio, pero quizás aquí en la intimidad...
No se puede.
Bueno... Se lo voy a contar igual. Me compré unos calzoncillos largos.
Ah, oh, vio que no se podía decir.
Muy recomendables.
¿Tiene marca o alguna manera de ser reconocidos? Porque ahora que usted lo dijo, usted vio cómo soy yo, ¿no? Calzoncillo
sí.
Veo, calzoncillo quiero. Y ahora se me puso que tengo que tener unos calzoncillos iguales a los suyos, porque... ¿Qué se piensa?
Ahora,
esos aires de superioridad
sí.
Que se da cuando se saca los lienzos, no los puedo soportar.
Ahora, hay que saber ponérselos, ¿eh?
Sí, sí.
Porque...
El calzoncillo largo no es fácil, ¿eh?
No es fácil cuando usted se pone un pantalón arriba.
No es fácil nunca. Cuando usted se pone el calzoncillo por ahí, pierde el equilibrio...
Sí.
Y la pierna se le queda enredada en el medio del calzoncillo y no sigue la pierna calzoncillo adelante.
Claro, pero usted lo tiene que fruncir como una media.
Claro.
Entonces lo va
sentarse
trayendo.
Sentarse. Ponerse el calzoncillo largo de parado, así haciendo equilibrio, es arriesgarse a una muerte segura.
No, bueno, tampoco tanto. Pero sí, cuando usted se va a poner, ya ha puesto el calzoncillo largo.
Sí.
Cuando se va a poner el pantalón, si el pantalón es un poco chupín, como los uso yo,
sí.
Muy ceñido al cuerpo, el pantalón va arrastrando al calzoncillo,
claro, transformándolo. Se lo va remangando.
Se lo va remangando todo.
Sí, sí.
Y queda así como un paje, si me permite tener la expresión, Y entonces ahí sí que es difícil volver a llevar el calzoncillo a su posición original.
Tiene que hacerse meter la mano
claro.
A un conocido, porque uno mismo no puede.
Es muy difícil.
Dice, meteme la mano, le dice a Dorio, por ejemplo.
Sí.
Meteme la mano por abajo del pantalón y agarrame el calzoncillo y tirá para abajo. Ahora, es muy difícil decir eso sin perder un poco del respeto.
Claro.
Del respeto mutuo, diría yo.
Yo, para no pasar por ese momento, hoy utilicé una cuchara de madera.
¿Para qué?
Para empujar el...
¿De dónde?
El calzoncillo. De arriba.
Ah, de arriba.
Se mete la cuchara de madera. ¿Se entiende para los oyentes, no? Que
sí,
no están...
sí, lo estamos entendiendo perfectamente.
Bueno.
Máxime cuando usted lo está ejemplificando.
Y empuja, primero desde el muslo y después con el brazo va
sí.
Buscando la pierna.
No lo veo, me parece mucho mejor Dorio tirando desde abajo.
Bueno, pero no siempre uno tiene un Dorio a mano.
Es verdad, dígamelo a mí.
Pero encontré un segundo recurso muy útil para que esto no le suceda, que es cuando usted se puso el calzoncillo largo, después se pone las medias... Y se debe poner la media por encima del
calzoncillo. Por encima del calzoncillo.
Entonces la media le hace del Dorio.
Claro.
Le sujeta.
Le sostiene el calzoncillo mientras usted se pone el pantalón.
Exacto.
Y queda muy lindo cuando usted se saca en una situación íntima, digamos.
Sí.
Con una novia, su señora esposa, quien fuere, ¿no? No
sí.
Importa.
Sí, después, sí, no.
Un amante clandestina, bueno.
Está bien, señor, no digo
se saca
detalle.
Los pantalones y queda en calzoncillo. Se ven las medias como sosteniendo y como con un toque de color, ¿no?
Sí.
Y queda muy bien, ¿eh?
No sé si queda muy bien.
Más si usted se las levanta, se insiste, las enfatiza y usted directamente encara la situación amorosa con las medias puestas y los calzoncillos largos también.
Además, son muy prácticas las medias de fútbol que suben hasta la rodilla.
Esas son muy prácticas.
Porque
sí.
Eso le sujeta bien.
Sí, sí.
Incluso...
¿a dónde se vende? ¿Hay en todas las casas?
Sí,
hay.
Ahora es como que volvió.
¿Cómo se piden?
Calzoncillo largo.
Así nomás, ¿no tiene un nombre nuevo?
Yo lo señalo con el dedo, no lo pido.
Uno de esos, dice.
Claro, digo.
Pero a lo mejor podría tener un nombre un poco más sofisticado que calzoncillo largo, que convengamos que tiene un si es no es de abuelo.
Sí, pero ¿y usted qué nombre le pondría?
No sé.
¿Calzoncillo de invierno es peor?
Sí, sí. Calzoncillo large.
No, porque large se confunde con un talle.
Calzoncillo long.
Podría ser el térmico, no, pero no es térmico.
No, qué calzoncillo térmico, yo enseguida me creo que es de nylon o de goma.
Ah, bueno, la ventaja es que estos calzoncillos largos son de algodón. No son de lycra.
¿De qué tendrían que ser?
No, porque hay otros de lycra, como son los boxer. El calzoncillo, si fuera el calzoncillo largo lycra, sería unas calzas.
Sí, claro.
Y
que también pueden ser.
No, pero sabe...
Digamos que si usted... No es para todos.
No es.
Si usted, por ejemplo, se saca los pantalones y en vez de calzoncillo largo tiene...
Unas calzas.
Bueno, también se produce una situación con su novia,
sí.
Su señora esposa, un amante clandestino.
Está bien, señor, no me dé detalles.
Bien, te saca y queda en calzas que pueden ser incluso de colores brillantes.
En general,
hablo
sí.
De violeta. Estoy hablando de un violeta, ¿eh?
Sí.
Un violeta así como sorpresa erótica.
Sí, no sé si erótica,
su señora lo ve sacarse los lienzos y aparece en unas calzas violeta. Ah, un momento, ¿eh?
Sí, momento, ¿qué? Momento, ¿eh? Un momento para irse.
Un momento, usted mismo puede decir, un momento, ¿eh?
Sí,
es que no sos el que creía, que no soy el que vos creías, perdón.
Sí, ya veo. No, además las calzas de lycra son peligrosísimas porque uno se puede electrocutar.
Producen electricidad.
Sí, le hace estática, sobre todo si usted es velludo.
Sí, sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Armando Velludo.
¿Qué tal, velludo?
¿Cómo le va?
Si usted es de pierna peluda, digamos.
Sí, sí.
Enseguida levanta la fricción entre la lycra y el vello.
Sí, todo está calculado. Se calcula que un señor peludo y movedizo
sí.
Genera su fricción entre los pelos y las calzas de lycra energía eléctrica suficiente como para iluminar Hurlingham durante una semana.
No, señor. Si no, Hurlingham tendría todos tipos con calzas peludos.
Sí, en vez de usina tiene eso.
¿Tienen eso?
Sí, sí, son 10 tipos con calzas peludas. Están ahí.
No, es muy peligroso. A mí a veces me ocurre en las noches, cuando me saco en la oscuridad, yo llego tarde del trabajo.
Claro, se le saca en la oscuridad.
Me saco prendas con nylon.
Peludas, claro.
Y hace chispas.
Oh, sí.
¿Usted se vio en la oscuridad chispas. Eso? Hace...
¿Y su familia no siente terror?
No, mi familia... Claro, no me mira mi familia.
De aparecidos.
No he logrado que me mire mi familia hace bastante tiempo, bueno. Y sobre todo en las noches.
Bueno, pero sígame contando. No, se lo compró, listo.
Sí, ya. Sí, eso me lo compré, pero después he notado también que la gente que, digo que uno se pone muchas prendas por el frío que hace, hay muchos accesorios también para el frío, además de la bufanda, los guantes.
La bufanda, los guantes.
Gorros.
Las medias de piel. No hay. ¿No?
¿Cómo de piel?
¿No hay medias de piel? ¿Por qué no hay?
No, señor, de piel humana.
Como en Alaska.
No.
Donde hay cosas de piel, la gente viene con cosas peludas en todas partes.
No, está.
Y se mata mucho, ¿eh?
Bueno, no,
se mata
pero...
mucho, claro. La gente en vez de ir al 11, sale al bosque y mata a un oso, suponete. Y se hace un calzoncillo de oso.
Pero no, ¿cómo
oso,
se va?
Se hace un calzoncillo allá. Es muy... La vida no es como acá.
Bueno, no será como acá, pero me parece que eso ya está...
Esto... ¿Acá vos querés un calzoncillo nuevo? No basta con esperar a Navidad. Tenés que salir a matar un oso.
Pero no, ¿cómo matar un oso?
Si acá tuviéramos que matar un oso cada vez que nos vamos a cambiar los calzoncillos.
Pero allá no matan oso, señor.
Sí,
eso
no.
Es repudiado por la comunidad internacional.
Sí, de arriba abajo.
Sí, la comunidad internacional ha repudiado la... La matanza de osos.
Ah, sí.
Y de fauna silvestre para...
Especialmente para hacer calzoncillos.
Sí, sí. Claro. Cualquier prenda peluda.
Claro.
Ahora son símil oso.
Símil
o símil
oso.
Zorro.
Símil mono.
¿Usted los tiene de mono?
No.
Ah. No, además la piel de mono.
No, mono.
Sobre todo si le toco un mandril, ¿no? No.
No. No, pero mire, yo prefiero la energía eléctrica, ya que hablamos de calzas.
Sí.
Hay, ahora, no sé si usted habrá visto, mantas eléctricas, así como hay mantas eléctricas,
ajá,
también hay calzoncillos eléctricos, camisetas eléctricas.
¿Con qué ventaja?
Con la ventaja de que usted se calienta, señor.
Ah, bueno.
Esa es la ventaja. ¿Qué ventaja quiere?
Bueno, pero...
¿Le hagan descuento en la farmacia?
No, pero uno que la tiene que... La regula con una perilla, ¿cómo
sí,
es?
Si quiere... Ay, pero... ¿Para qué lo quiere?
Regular y sí.
Con una perilla hay dos... Tiene dos velocidades. Nada y muchísimo.
¿Y si me quemo?
Es mala suerte, señor. Si tiene una resistencia y si es eléctrico, clavado que se va a quemar.
Y bueno, no, entonces no, señor, porque eso levanta temperatura. Uno puede decir al
claro
principio...
Claro que levanta temperatura, señor. Me lo compré porque tengo frío.
Bueno, pero usted va por la calle en pleno invierno con
sí,
eso.
Y se ríe de Janeiro.
Pero le despide con el rocío ese helado de la mañana.
¿Sí qué? No le llega el rocío, nada. Usted se lo pone bien adentro, abajo de la camiseta. ¿Dónde la va a usar? Que pero, viene desnudo con la manta, no, señor.
Pero alguien lo toca, lo saluda y usted está todo caliente.
Sí,
aún
está,
aún estando en el exterior.
En el exterior, si estuviera en el exterior, por ejemplo, en Ecuador.
Sí, no, señor.
Estaría igual de caliente.
Digo, en el exterior al aire libre. Uno, por ejemplo, llega, yo en la oficina en donde trabajo, hay mucha calefacción.
Ah, sí, sí.
Entonces vengo muy abrigado.
Lo mismo que, ¿quién era? ¿Era usted el que tenía... calefacción caliente en su casa?
Sí, calefacción en general es caliente, sí. Tengo la caldera.
No, la
losa radiante.
La losa radiante,
sí,
que tiene que andar a los altos.
Sí.
¿Quién era usted?
Sí. Tuve, ahora no.
Qué lindo. Sí, yo tengo un amigo, quizá un amigo, quizá es usted mismo.
Sí.
O yo. Que tiene la losa radiante tan caliente que anda siempre saltando.
Y sí,
vos
sí.
Llegás a la casa y lo ves saltando porque le quema las patas, le quema.
No, eso es además muy insalubre, usted sabe.
Sí,
eso, ¿no?
Sí. ¿Por qué?
Y porque me lo dijo un médico.
Ah, sí. Debe ser el mismo que me lo dijo a mí. Porque tampoco me dijo por qué.
Claro, creo que... Mire, yo donde veo humedad, desconfío.
¿Y cómo la ve la humedad?
Y porque acá me dice, esto funciona con agua caliente. Dice, hay agua caliente que circula y el agua te calienta el ambiente.
De cualquier momento usted muere como... como un escuerzo, abandonado por toda su familia.
Bueno, no, eso es otro asunto. O sea, no, no sé si mi familia tiene que ver con eso. Le digo que además es de dudar que la que el agua que circula por caños, en algún momento no se rompa un caño y usted se inunda la casa de agua caliente, se le levanta el piso, etcétera.
Mire, le voy a decir una cosa que le va a llamar la atención. ¿Sabe qué es muy bueno para obtener un halago térmico?
Qué lindo,
el papel de diario.
Usted quizás
se pone
lo mejor.
Un diario abajo la tricota.
Sí.
Oh.
Pero le cruje un poco eso.
Le cruje, así. Le cruje. Pero ¿quién le puede decir? Eso si usted, por ejemplo, va a ponerle un baile o algo.
Sí.
Empiezan a bailar apretado, así, un bolero o algo. Y la mina apoya su cabeza sobre su pecho.
Sí, eso.
Sí, ¿qué te pasa?
¿Qué son de cartapesta, Flaco?
Claro, te está crujiendo el corazón, sí, usted le dice cualquier cosa y mejor. Más
papelucho. Además, cuidado con que su novia no tenga aquella camisa térmica esa que se...
Claro, con un cable pelado porque le agarra fuego...
Claro.
Le agarra fuego la crónica.
Empieza a oler a quemar, papel quemado.
Sí,
¿no?
Y a tinta quemada.
Claro, entonces...
Y a salir humo. Y usted conjetura, me estoy prendiendo fuego.
Claro.
Y sí, y ahí me apagaron una vez en un baile en Institución Sarmiento.
Ah, ¿qué?
Empecé a arder, sí.
¿Por tener el papel de diario?
Por tener el papel de diario.
Eso es peligrosísimo.
Y bueno, y mi novia... tenía también una manta térmica con los cables pelados.
Mm.
E hizo un cortocircuito, una chispa, agarró fuego. ¿Qué? Mi novia cuando vio que yo agarraba un poco de fuego, ¿sabe cómo salió corriendo?
¿Pero cómo? ¿No lo socorrió?
Que se pegue a mí y nos prendamos fuego los dos juntos.
No.
Después salió el del bar y me tiró ahí un sifón. Me sodió. Agarró
sí.
Un sifón, me empezó a sodiar... Y me apagó por suerte.
Lo apagó, pero cuidado con la soda porque se electrocuta a su novia porque tenía cable pelado. También,
no, mi novia ya se había ido, no la vi más de hecho.
¿Y no lo llamó después para ver cómo estaba?
¿Pero usted se cree que cada vez aquí? ¿Usted qué hace cuando alguien se prende fuego? ¿Lo llama después?
Y bueno, sí, señor, digo, ¿cómo estás? ¿Estás mejor?
No, señor, estoy mal, prendí fuego.
Pero no fue al Instituto del Quemado, no, algún
señor,
lugar así que para
sí,
socorrer.
A Institución Sarmiento fui. Pero sin embargo, el papel es muy bueno. Es muy bueno. Digo, te da una sensación agradable.
Y no ocupa mucho espacio, porque veo que ahora en el invierno, por ejemplo, en los colectivos entra la mitad de gente que no trae, que en el verano, por ejemplo,
claro.
Por el abrigo.
Claro, como los chicos que van al colegio, veo los chicos que sean como una bola de plástico.
Sí, no tienen articulaciones.
No sé, con las manos abiertas. Sí. Y las caras así como...
Con esos gorritos que le tapan las orejas.
Sí, le tapan todo. Y el chico entra al circuito de educación en un estado de estupefacción que no es el más conveniente para adquirir conocimiento.
No, para nada no, es conveniente.
El niño vestido de esa manera no capta una noción... Ni por casualidad.
No le llega nada.
Las nociones, o sea, seas impenetrable a las nociones.
Sí.
Entre la ropa de plástico y las entendederas duras.
Es complicado.
¿Cómo lo educa usted a un niño?
Es muy difícil.
Se lo digo como maestra.
Ah, ¿usted es maestra?
Sí.
Ah, pero el niño ahí tiene un entretenimiento camino a la escuela, que es el hacer el humito a la mañana.
Con el propio aliento.
Con el aliento.
Sí. Yo me acostumbré a fumar con el aliento desde chico. Yo fumo desde los 7 años.
¿7 años?
Pero no tabaco, sino aliento. Entonces no me hace nada.
Ahora, ¿y usted qué hace? ¿El ademán con los dedos en B, así como un pucho?
Con los dedos así, y guiño el ojo. Y lo saco por la nariz también.
¿Cómo va a sacar por la
saco
nariz?
Saco el aliento por... Nunca sacó el aliento por la
no,
nariz.
No, esa me la perdí.
Bueno. Mire.
¡Oh! Eso es un lujo.
Mire, voy a hacer una voluta.
¿La sabe hacer? Ah. No está muy definida, ¿eh?
Bueno, ¿qué crees?
Bueno, no, pero se disipa.
Por 50 pesos, digo por...
Bueno. Se disipa enseguida.
¿Y dónde está el calzoncillo finalmente?
Lo tengo puesto en este momento. Ah, sí. Y por eso es que lo recomiendo.
Bueno. ¿Tiene marca?
Sí, tiene marca.
¿Cómo se llama?
No, es una marca... Es una marca... Dice, este que tengo es Motor Oil.
¿Pero qué es? ¿Aceite?
Escúcheme, no es anunciante este programa, no me agarró el calzoncillo. A menos que me
los famosos calzoncillos de lata, de los que tanto se habla en mi barrio.
O que la firma me mande... que mande para todo el equipo calzoncillos.
Calzoncillos, claro que sí, de canje.
Que manden, sí, que se de canje. Que son incluso elegantes.
Así como Babieca nos manda...
Claro.
Ravioles me manda a mi casa.
Le manda ravioles y pan dulce.
Sí, los que le sobran.
Bueno, no, quizás no manden los calzoncillos que le sobran.
Ah, no, claro. Los fallados, demás.
Los fallados. Pero no tiene falla, menos que... Es raro que tenga una falla, porque son blancos, lisos.
Sí, no, la verdad que no tiene mucha gracia.
Es raro que te tenga.
Bueno, los felicito, que lo disfrute con
muchas salud. Gracias.
Y se ha hecho retarde, ¿eh?
Sí, hay mensajes.
Hay mensajes, vamos a leerlos. Probablemente hay gente que tiene frío.
Seguramente, porque en todo el país hace mucho frío hoy.
Sí, ¿qué temperatura hará en este momento?
Creo que 2 grados estaba haciendo.
Me parecía.
¿No? Por ahí. Ahora bueno. En el informativo nos vamos a enterar.
Vamos a ver qué dice Alejandra Vélez. Dice lo siguiente. ¿Han estado transmitiendo el programa? Pregunto, porque en San Rafael no los están pasando.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa en San Rafael?
Entonces, la respuesta es lo mismo da.
Sí.
Tanto si lo estuvimos pasando como si no lo estuvimos pasando, lo mismo da en San Rafael.
Sí, a menos que se lo escuche por amdelplata.com o por otro medio que no sea el receptor de radio.
Dale.
Cecilia Batilana dice, hace mucho frío, mire, pero estamos escuchándolos. Aunque sigan con la política de confusión, a la gente no se van a poder deshacer de nosotros. Cariños y buen programa.
Pablo Oleis, ¿cómo se llama? Oleinizac. Pregunta, ¿cuándo vamos a la ciudad de Santa Fe? Por ahora no hay ni siquiera un indicio que vayamos a él.
¿Cuál sería un indicio?
Que nos invitaran, por ejemplo.
Claro. O por lo menos que nos digan qué ganas de invitarlos.
Claro. Dale, ¿qué más?
Javier Val dice, saludos desde Neuquén Capital y se despide. Pela Aguilar dice, saludos desde Rosario. Mira ahí cerca de
Santa Fe. La Holanda grita, muchachos, sé que vienen a Hurlingham. ¿Dónde tocan? Acá.
En el estadio municipal. Bien. De Hurlingham, en la calle Pedro Díaz. No, ¿Pedro Díaz era?
Sí, Pedro Díaz.
Sí.
En Rosajada Barrera dice, tengo gripe, ¿eh? Así que no creo que quieran que vaya.
No queremos.
A Hurlingham y los contagie, así que me río desde mi casa.
Leonel Alcalde dice, negro, un abrazo desde Mar del Plata, sos mi compañía desde que soy chico, no dice la edad. Larga, sana y buena vida para vos y los tuyos. Mario Basilio dice, visitan Rosario también. Mario es de Rosario ahí hoy.
Hernán La Trompette dice, soy Hernán de la provincia de Mendoza. Hoy, mientras esperaba ser atendido en una zapatería, noté que a la gente le da mucha vergüenza que le vean sus medias. La mayoría de las personas que estaban en la tienda miraban hacia ambos lados antes de quitarse el calzado. Y cuando el vendedor les daba el zapato para probárselo, se lo colocaban rápidamente. Incluso algunos hacían uso de su dedo índice para ayudar a que su talón calzara dentro de un zapato, con tal de que no le vieran las medias. ¿Merecen las medias la misma intimidad que le otorgamos a las demás ropas interiores?
Sí, yo creo que la prenda más íntima son las medias.
Especialmente si están agujereadas.
Sí, es que nunca están en buen estado las medias.
No, mientras que el calzoncillo...
Es más digno, en
permanece
general.
Prácticamente sin agujeros.
Sí.
La media presenta cuanti menos una papa.
Sí, o viene refinadita, ¿vio? Que ya se transparenta en algún...
Sí, antes del agujero empieza... Como una neblina,
sí.
A través de la cual aparece la sombra de un dedo.
Ali Azuaga y dice, hola maestro, me llamo Ali Azuaga, claro.
Claro.
Los escucho todas las noches desde Córdoba y se suma a esto de cuando vamos a Córdoba. Tampoco nos han invitado en Córdoba. Córdoba. Estamos ahí en Radio Orfeo, pero de invitarnos nada.
Fer Peña dice, un abrazo desde Zapala, Neuquén, los escucho siempre, mientras que Bugi Aitor Arreseigor dice, manden saludos a Aitor de Paraná.
Max Q dice, yo prefiero que me maten a que me cambien de nombre, y eso que se llama como se llama, ¿no?
Claro.
Ir por la vida y que la gente al llamarme no me nombre sería como la muerte misma, dice Max.
No se haga tantas ilusiones.
Si por ahí después le dicen che.
Sí.
Y ya.
Federico Ribeiro Sicchini dice, ¿para cuándo en La Plata? Mientras que Miguel Ángel Parjometz dice, escuchando como todas las noches el programa, saludos al Galileo Galilei, no pude ir, pues perdí el subte.
Ah, mira, sí.
Local donde estuvimos en España.
En Madrid. Aníbal Galay dice, ¿por qué utilizan la palabra currícula? Es un invento de educadores que la juegan de modernos. El término sigue siendo currículum.
Bueno, yo no uso ni uno ni otro y aquí me ve. Federico Mercado dice, hola gente linda de La Venganza. Soy un oyente interrumpido del programa. Muy ajá. Bien. Desde hace unos 15 años, pero desde hace 5 que no los escuchaba. La verdad es que reencontrar sus palabras fue muy ameno, empieza a decir cosas, ¿no? Seguiré escuchándolos, lo prometo. Un abrazo enorme, Federico Mercado de San Nicolás. Muchas gracias.
Jorge Constinger dice, no se les vaya a ocurrir venir a Mar del Plata, porque soñé que los invitaban, venían y era una trampa para maltratarlo físicamente.
Ay, cómo me gusta que me maltraten físicamente.
Tampoco piensen que esto va como desafío, como quien dice, a ver si son guapos de venir lo mismo.
No, no pensamos eso ni por un momento. Ni en ninguna otra cosa tampoco.
O una maniobra de psicología inversa. No, no vengan.
No.
Además hace un frío tremendo y no pienso salir para nada.
Bueno, miren, ya para terminarla, no va.
No, no vamos.
Querido Alejandro, dice Verónica Belén, ¡ay, cuánta admiración le tengo! Tantos años escuchándolo. Me encantó la charla de Madagascar. Muchas gracias por tanta cultura.
Laucont también dice, ¿cuándo vamos a Córdoba? No sabemos. Flor Montes de Oca dice que nos extrañan en el Uruguay. Tampoco hay planes de ir para allá, ¿no?
No.
A Montevideo, no. Mario Alberto, nos habían invitado, pero no, finalmente
no,
dijeron que no,
invitado.
Que mejor no. Mario Alberto Vera, te admiro mucho, Alejandro, y éxitos. Fernanda González dice que los programas con Luis Piedrahita fueron estupendos. Y pregunta si va a venir a Buenos Aires, Piedrahita. Él quería.
Yo creo que va a venir pronto y algo piensa hacer, porque Piedrahita es también...
Tiene un espectáculo
claro,
muy bueno.
Es también
sí.
Un mago muy, muy bueno realmente. Uh-huh. Así que ya les vamos a avisar cuando él esté aquí en Buenos Aires. Bueno, no hay más mensajes.
No, hay otros que, bueno, mandan saludos.
Aprovechamos para saludar a Piedrahita, que suele escuchar el programa, y le decimos que nosotros también estamos muy satisfechos de haberlo contado en nuestras filas.
Sí, señor.
Bueno, vamos a hacer una pausa entonces. Preanunciando que hablaremos de unos episodios en el Asgard, en la morada de los dioses nórdicos.
Uh-huh.
Pequeño episodio, muy breve, pero interesante y poético. Mientras tanto, mostraremos
sí,
a los oyentes el calzoncillo. ¿Cómo se llama? ¿Moviloil?
Motoroil.
Motoroil. De Barton. Así que breve pausa, permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
a las 6 de la mañana. Enrique Vázquez está en Del Plata.
¿Debe o no debe despenalizarse el consumo de sustancias que estaban prohibidas por la ley? Doctor Alberto Calabrese, director de Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación.
No debe ser punible, porque nadie tiene lo que no consume. Si es consumidor, la quieren definir como enferma, no tiene sentido que su enfermedad sea punible, porque pasa a ser primero un delincuente, después un tratamiento obligatorio. De hecho, durante la aplicación de la ley actual, 400.000 personas pasaron por el sistema penal, que consiguieron un antecedente que nunca se les modificó, y eso no le ayuda a nadie a volver a insertarse socialmente en forma adecuada.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:44 minutos, la temperatura en capital 3 grados 5 décimas, la térmica 2 grados, humedad 67%. La presidenta dijo que su gobierno está en la construcción conjunta de la sociedad y las Fuerzas Armadas. Cristina Fernández remarcó que el teniente de fragata Jorge Devoto, ascendido post-mortem a capitán de corbeta, no participaba de las cosas que estaban sucediendo en el país en la dictadura militar. Sancionaron a la empresa Claro por el corte de servicio del 9 de mayo. La Comisión Nacional de Comunicaciones aplicó una multa superior a los 586.000 pesos y además la compañía deberá resarcir a todos sus clientes. Alemania rechaza una ayuda directa a la banca española. Por otra parte, apoya la posibilidad de un rescate a ese país limitado al sector financiero y que no supondría condicionamientos como los dispuestos para la economía de Grecia. El técnico de River decidió concentrar a todo el plantel antes del partido ante Boca Unidos. Matías Almeida dispuso que los jugadores queden concentrados a partir de este jueves de cara al partido del próximo domingo. Temperatura en capital 3 grados 5 décimas, la térmica 2 grados, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Vivir Roland Garros en Del Plata y 360. Vivirlo con Quique Cano.
Se juega el segundo Grand Slam de la temporada, el Mundial sobre polvo de ladrillo. Radio Del Plata y 360 TV están aquí en París para compartir con ustedes día a día, punto a punto, todas las vivencias y toda la información de este Roland Garros 2012.
Viví el tenis mundial en Del Plata y 360.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, ahí en ese sitio, alejandrodolina.com.ar, pueden mandar correos electrónicos. Hay un lugar especial para hacerlo, un link.
Hablaremos de un mito nórdico, de un episodio de los mitos nórdicos. El lugar en donde residían los dioses se llamaba el Asgard. Hoy contaremos un episodio que tiene que ver con la muralla del Asgard. Alguna vez contamos que los dioses habían construido un puente por el cual solían bajar del cielo a la tierra. También utilizaban ese puente para trasladarse hacia el manantial que custodiaba Mimir, manantial que se hallaba al pie del famoso Fresno Yggdrasil. Pero el único inconveniente de aquel puente era que eventualmente podía ser utilizado por sus enemigos, los gigantes. Por esa razón, pusieron como vigilante del puente a Heimdall, que era un señor que tenía los sentidos de la percepción muy agudos y tenía una vista, un oído y un tacto que alcanzaban a percibir cualquier cosa. Por ejemplo, oía cómo crecía el pasto. Con eso le digo todo. Sin embargo, a pesar de la vigilancia atenta de Heimdall, los dioses no estaban del todo seguros en el Asgard y muchas veces sentían temor de que los gigantes que habitaban el Jotunheim, así se llamaba el país de los gigantes, treparan hasta las moradas celestes. Y entonces, para sentirse más seguros, decidieron construir una muralla. Ahí estaban discutiendo los detalles de aquella construcción cuando llegó un señor que dijo ser constructor, un desconocido en verdad, con una oferta para llevar a cabo la obra. Yo les voy a construir una muralla inexpugnable, dijo este hombre. Bueno, dijeron los dioses, ¿cuánto nos va a cobrar? Bueno, dijo el tipo, yo quiero el sol, la luna y a Frigia, que es la diosa de la juventud y la belleza, como recompensa.
Sí, ¿en cuántos pagos eso?
Era un precio no demasiado razonable. En verdad, este constructor desconocido no era otro que un gigante. El gigante Hrimthurs, el dueño de los poderes mágicos más impresionantes. Tan impresionantes que incluso había disimulado su carácter gigantesco, convirtiéndose en un ser de proporciones normales para poder engañar a los dioses. Los dioses consideraron que aquella oferta era muy presuntuosa y lo echaron a patadas. Dijeron, ¿ma qué son y qué luna y qué Frigia? Cuando Hrimthurs se retiraba, Loki, aquel dios que era un poco malvado y travieso, convenció al resto de los dioses de que hicieran un trato con el forastero, pero que lo hicieran de tal modo que le fuera imposible de cumplir al tipo. Es decir, le dijo, vamos a engañarlo, vamos a hacerle un contrato tal, de modo que él no pueda cumplirlo y así lo humillaremos y nos quedaremos con parte de la muralla o al menos lo jorobaremos. Los dioses estuvieron de acuerdo con Loki, llamaron al expulsado y le dijeron que la recompensa pedida sería suya siempre que la fortaleza estuviera terminada en un solo invierno, y siempre que el trabajo fuera realizado sin ninguna ayuda. A lo sumo se le permitía la ayuda de su caballo y nada más. Pensaron los dioses que estas condiciones eran imposibles de ser cumplidas. Sí. Pero el gigante accedió a estas condiciones y se puso a trabajar a toda velocidad. Cuando empezó a laburar, los dioses vieron cómo este hombre transportaba pesados bloques de piedra, cómo edificaba a toda hora y cómo la fortaleza iba progresando rápidamente. Así que se dieron cuenta de que aquel hombre era extraordinario y que el caballo que se llamaba Svaldifari, repito, Svaldifari, era un caballo extraordinario. El caso es que al final del invierno ya estaba lista la fortaleza, le faltaba solamente un portal y los dioses calcularon que en una noche iba a terminarlo. Entonces se pusieron a pensar qué podían hacer, ya que conforme a lo pactado iban a tener que darle el sol, la luna y la más hermosa de sus diosas. Entonces increparon a Loki, lo culparon por aquella mala idea, y le dijeron que lo iban a matar a menos que ideara rápidamente los medios con los que pudieran evitar que aquel constructor terminara la muralla en el tiempo establecido, que era ya. La astucia de Loki estuvo a la altura de la situación. Vamos a ver cómo le fue.
A ver.
Loki esperó hasta el anochecer del último día y fue a buscar al caballo, a Svaldifari. En determinado momento, Loki observó que el caballo marchaba por un bosque arrastrando un bloque de piedra enorme y que ese bloque era el último que le faltaba para terminar la muralla. Y en ese momento Loki resolvió convertirse en una yegua y salió corriendo delante del caballo, y cuenta la Edda que Loki relinchó de una manera tan incitante que el caballo Svadilfari se liberó de sus arreos, dejó el bloque de piedra y salió corriendo detrás de la yegua.
Ahora tenía otro problema, Loki.
Desde luego, el gigante disfrazado, su amo, el amo de caballo, empezó a correr atrás a los gritos. ¡Eh! Pero sí, no lo pudo detener porque el llamado de la lujuria verdaderamente es imposible de ser desoído.
Sí, sí.
Loki, convertido en yegua, siguió galopando y relinchando del modo más seductor y lo llevó hasta las profundidades del bosque. Loki galopó tanto que llegó al amanecer y fue imposible terminar la muralla en el tiempo que había sido pactado, ¿no? Bueno, Loki se puso muy jubiloso por el éxito que había conseguido. Detuvo su marcha, pero al detenerse fue embestido por el caballo Svadilfari, que estaba despreocupado por los plazos estipulados contractualmente. Así terminó la historia. El gigante regresó enojado por el fraude del que había sido víctima, asumió sus verdaderas proporciones de gigante y estaba a punto de desatar su violencia cuando apareció Thor, valiente dios del martillo, y lo mató de un martillazo. Loki fue reprendido por su falta de criterio, pero no lo castigaron demasiado porque ya había sido demasiado castigado. Con el tiempo, en uno de esos nacimientos milagrosos de los que hablan los mitos, Loki dio a luz un caballo milagroso de 8 patas. Ese caballo fue nada menos que el famoso Sleipnir, que como bien sabemos se convirtió en la montura preferida del dios Odín, caballo que, como bien sabemos, marcaba 1.33 la milla, era el más veloz de los caballos, y podía andar sobre el viento, y sobre la tierra, y sobre la lluvia. Esta es la historia de Loki, que fue por lana y salió trasquilado. Pero, por lo menos los dioses evitaron ser burlados e invadidos por sus enemigos, los gigantes. ¿A quién dedicar esta charla? Yo creo que a Thor, al viejo dios del martillo, que sacó las papas del fuego matando al gigante, y también se lo dedicamos al caballo, que fue el que puso el tramo de la moraleja a esta historia. ¿Cuál sería la moraleja? Bueno, si por casualidad estás convertido en yegua, seguí corriendo. Sería la moraleja. Fuimos a la discoteca para ver si había un tango con caballos, y hay muchísimos.
Hay muchísimos. No, así con murallas, ¿no?
Con murallas, poquísimos.
Sí.
En cambio, con caballos, todos. El que vamos a escuchar es un hermoso tango que homenajea a una yegua no demasiado exitosa, pero tal vez pensando en este episodio mítico de los nórdicos, en donde Loki es convertido en una yegua no demasiado exitosa. El tango se llama No Placé. El cantor que lo va a cantar es este que está hablando con ustedes. Y es un tango de Riverol. No Placé. Lo vamos a escuchar ahora mismo. Dale.
Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placé. Te quedaste en la largada, te pecharon en el fondo. Eso dijo la girada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una panta nueva y hasta policé del bol. El reloj que me la pro de tu corrida paro en lado. solo sé que me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en dos jardinarias, entraste medio prendida, dijeron es por la monta o es bombero del cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia. No saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, ya no tienes manta nueva, ya no te importa la monta, ni el soque, ni el cuidador. Pero si algún día de estos te llegó a ver anotada, sobre fuego la parada, porque soy buen perdedor.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, no placé.
Transmita ya de Al Plata. Disculpen, pero soy acá el que cuida.
Sí.
Y como se han ido todos...
Bueno, pero vienen las noticias.
Transmite ya de Al Plata. Ya vienen las noticias.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque cuando vas a Necochea te llevan en limusina para que te entren bien las cañas de pescar. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca e internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo home banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava. Uy 33999-242109.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. El sábado empezamos a las 13 con Banfield Boca. Pegadito, estamos con la selección que enfrenta a Brasil. Seguimos con Newell's Independiente y terminamos con Vélez Rafaela. Y el domingo, desde las 13:30, Tigre San Lorenzo. Seguimos con All Boys Estudiantes y cerramos con River Boca Unidos. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:03, la temperatura en capital 3.5°, la térmica 2 grados, humedad 67%. Lorenzo Randazzo convocará a Scioli y a Macri para conformar el ente tripartito de transporte. El titular del flamante Ministerio del Interior y Transporte espera mantener un encuentro con el gobernador bonaerense y el jefe de gobierno porteño en las próximas horas. Héctor Timerman afirmó que el Reino Unido no va a poder seguir en silencio sobre el tema Malvinas. El canciller se refirió al conflicto por la soberanía de las islas y remarcó que los británicos no van a poder eludir los llamados al diálogo por más poder que tengan. El presidente de Francia, François Hollande, anuló la reforma jubilatoria impuesta por Sarkozy. La misma disminuye en 2 años la edad de retiro y también beneficia a mujeres y desempleados. La Selección Nacional de Fútbol entrenó a la mañana y por la tarde paseó por las calles de Nueva York. El equipo nacional se encuentra en la Gran Manzana de cara al amistoso que jugarán el sábado ante la Selección de Brasil. Temperatura en capital 3 grados y medio, la térmica 2 grados, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. Los viernes a las 21, Gastón Pauls está en Del Plata.
Estoy hablando con Julián Weich.
Yo siempre digo que si me llaman para actuar, actúo. Si me llaman para conducir, conduzco. Si me llaman para desfilar, cosa que no me van a llamar, desfilo. No. Lo veo en mis hijos más que en la gente. Pensá que tengo una hija de 21, uno de 18, uno de 14 y uno de 8. Y entonces me pongo a ver al más chiquito y digo, pensar que este pibe conoce nada de mí. Qué loco tener 4 hijos y que no todos conozcan la misma historia del papá.
¿Hay algo que quede ahí dando vueltas que te gustaría intentar?
Me gustaría actuar, pero no actuar por actuar, sino hacer algo que me divierta, que no sé qué es.
Gracias por hablar con mi otro yo.
Tenía miedo que no llame, pero llamé, ¿viste? No, no.
Mi otro yo.
Mi otro yo.
En Del Plata. Con Gastón Pauls.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Mañana también vamos a hacer el programa aquí en vivo, los esperamos, la entrada es libre y gratuita, y el viernes estaremos en Hurlingham, en el Estadio Municipal, pero a las 21:30. Para el oyente que no vaya a Hurlingham, podrá escuchar por Radio Plata el programa que hiciéramos en Berazategui el viernes pasado.
Claro, todo así por el estilo.
Pero a la medianoche, al horario habitual. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Bien. Chúmbale, chúmbale. Mm. Nuestra habitual sección dedicada al perro, concepto y objeto. Todo lo que usted debe saber sobre el perro, en tanto propietario y en tanto víctima.
No, ¿cómo víctima?
¿Cuáles son los perros más peligrosos? Y aquí tenemos las razas más peligrosas de perros, que si te agarran te matan. Y ¿cuál? Además, estos perros deben portar identificación, cédula de identidad.
No, cédula no, señor, sí, señor. Una chapita colgada del cuello que dice Sultán.
Claro, dice, a partir de mayo pasado se puso en vigencia la ley 14.107,
sí,
que prevé la inscripción en un registro para los perros. Pero son 15 razas de perros, no cualquier perro.
Ah,
un perro de esos, por ejemplo...
Yo traigo a este.
De esos chiquititos, ¿cómo se llama?
Sí, los caniches.
Los caniches, que usted le encaja una patada y se terminó el peligro. Sí. No, eso no.
Nunca hubo peligro, el peligro era para el caniche.
Pero yo le voy a decir cuáles.
Es perrito de nuevo rico el caniche toy, ¿eh? Después de plantar la palmera en la puerta de la casa,
bueno,
se compra
un caniche.
Bueno, estos
que le digo son que te comen. Que tienen que tener el DNI, la licencia del dueño.
Ajá.
Y se anota al perro en un registro.
¿Dónde está?
Y le dará el permiso de tenencia a su dueño.
Sí, pero señor, mucho trámite.
Póliza de seguro también, para los daños que pueda causar el animal.
Ah, los chicos que
por ejemplo,
se van a comer.
Se lleva por delante el perro y le abolla un guardabarro.
Sí.
El dueño se lo tiene que pagar.
No, pero si usted le mata al perro.
Dice, chapa patente tiene que tener. Con una lamparita para que mismo se vea de noche.
No, con un número labrado.
Bueno.
¿Qué razas son las peligrosas? No,
primero, ¿qué le voy a decir? Todas tienen que tener un tamaño de más de 20 kilos de peso y un perímetro superior a los 40 centímetros. Si no, sí. No nos importa nada.
Usted sabe que en el avión que viajé con Dorio a España,
sí,
viajaban otros animales, además de nosotros, que eran dogos que iban a una competencia.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Había unas jaulas con unos dogos grandes y crías de dogos.
Sí, efectivamente, una competencia de dogos.
Bien, y yo me acerqué a la criadora.
Sí, sí.
Que era una señora.
Sí, sí, que también no necesita perros.
Y para dar conversación, yo
claro,
le dije...
pobre mujer.
No, digo...
Ah.
Y estos perros se viajan, pobrecitos.
Sí, estos perros te agarran, te morfan vivo. Te
digo, no, estos están acostumbrados a viajar, vienen de China. ¿Y cómo viajan? Me dice, no, van en un lugar que está calefaccionado, en el avión mismo.
Mejor que uno, va.
Sí, casi. Les dan agua y los tienen a... ¿Sabes qué le dan de comer?
Pasajeros.
No. Dulce de membrillo.
Ah, sí, qué rico, ¿eh?
Dice que con eso tienen azúcar y no...
Y no molestan.
No, no tienen problemas, digamos,
gástricos durante el viaje. Pero algunos de estos perros están cebados, déjame que le diga. Y ya han probado carne humana.
¿Pero cómo probó carne humana? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Por ejemplo, usted se estaba cortando las uñas, se sacó un poquito de carnecita, el perro la probó y le gustó. Ya se lo quiere comer entero a usted.
No, pero ¿cómo? Esto va aislado, va en bodega, el perro va en bodega.
Pero no, en nuestra línea, señor, el perro va al lado del dueño, porque es el único que lo puede sujetar.
Pero, no, ¿cómo sujetar?
La otra vez, uno nos desconoció, un dogo argentino.
¿Un dogo?
Sí, sí, se soltó y se comió a cuatro.
¿Adentro del avión, en pleno vuelo?
Entre ellos una aeromoza. Venían con el carro así,
sí,
y la agarró de atrás el perro y el mismo carro le impidió huir. ¿Se la comió?
Bueno, pero señor...
Cucha, cucha, le decía.
¿Pero cómo cucha, cucha?
La pobre trabajadora del aire. Y claro, ¿qué le va a decir? ¿Qué le dice a un perro cuando lo ataca?
No.
Cucha, cucha, ¿qué le va a decir?
Sí, pero si ya me está comiendo, directamente los gritos
bueno,
son del de carro.
Está poniendo difícil.
Ahora, dígame, tienes que tomar medidas en la línea aérea. No pueden viajar perros... En la cabina del avión, junto con los pasajeros, señor.
No, en la cabina no puede viajar con el que maneja.
No, con el piloto no.
Con el motorman.
No, pues motorman.
Si come un pasajero, bueno, ¿qué nos importa? Pero se come al que maneja y. ¿Quién maneja el avión?
No lo maneja nada. No, bueno. Ahora
no se puede comer un piloto, pero no reemplazarlo.
Y bueno. Señor, ahora los aviones no los maneja nadie. Usted lleva un avión, una vez que el avión despega, va solo. Ahí tiene la ruta trazada.
Déjelo entonces que me bajo yo también, ya que está. Ya que no necesita piloto, tampoco necesitará pasajero.
No, es todo piloto automático y ahí va. Después para aterrizar, sí.
¿Y no tiene pasajero automático?
No, no hay
pasajero. Que se bajan solo, protestan solo.
Reclinan el asiento solo,
claro,
y todo eso.
Se molestan solo. Bueno, vamos a ver cuáles son las.
A ver los perros.
Los perros peligrosos. Primer perro.
Sí.
El pitbull.
¿Cuál es ese? Debe ser de boca grande. A ver.
Este.
Ese es.
El gran casi una perro vaca. Japonés.
¿El gran qué? Perdón.
El gran perro japonés.
Ah.
Yo lo conozco.
Menos mal que no.
De los perros del curro.
Sí.
Menos mal que no. Yo cuento con japoneses y perros. Y al tipo no lo dejaban dormir de noche. Bueno, después, el Rottweiler.
Rottweiler.
Ah.
Creí que estaba en alemán.
Sí, porque esos
tienen... Rottweiler, sí.
Tienen la boca muy grande, las mandíbulas.
Sí, aquí está, mire. Mire quién parece.
Sí, es muy fuerte eso. Una vez que le lo agarró, con eso no lo larga.
Bueno, está el Bull Terrier.
Sí.
Y famoso Bull Terrier. Después, el Tosainu.
¿El qué?
El Tosainu.
Ese no lo tengo, ¿eh?
Aquí está, pues un perro cualquiera.
Pero son todos el mismo.
Después, sí.
Hay cinco que son iguales.
El Dogo Argentino.
¿Vio? ¿Qué le dije? No.
Y después, el Mastín Napolitano. El Mastín de los Baskerville. Yo la vi, esa película.
¿Cuándo? Pero
esa novela también la leí.
¿Sí?
Era la misma. Y después... el Dogo de Burdeos y el famoso Doberman.
Sí.
Es el más malo de todos los perros.
No es malo.
Es el más malo. Dice, hay que cuidado con la musculatura o con la boca.
No,
si
con la
tiene la boca profunda, no hay que darle la patente.
¿Y cómo la mide la boca? Discúlpeme, yo tengo un perro.
No, nadie, hasta ahora no ha nacido el que le mida la boca a estos perros.
Ahora, yo tengo un perro, ¿no?
Sí.
De estos, buenas tardes. De los peligrosos. Quiero ir a sacar el documento, lo que fuere.
Sí, tiene que sacar la autorización para que el perro pueda andar por ahí y pueda entrar a cualquier parte.
Ahora, yo, el trámite personal, ¿tengo que ir con el perro?
Tiene que ir con el perro, no puede ir sin perro.
Bueno, pero entonces...
Si el perro lo tenemos que mirar, nosotros lo encerramos
sí. Y
afuera lo miramos. Y lo provocamos un poco.
¿Pero cómo?
A ver si cómo se pone de fulero. Y le tiramos cosas, le tiramos de la cola, qué sé yo, protegido.
Pero...
¡Ah! ¡Chao! No le damos la patente.
¿Pero cómo no se la va a dar?
Le decimos, el calavera no chilla y el piola se la hace aguanta, que el perro peor. El perro no le da la patente y se pone peor. ¡Ah! ¡Calentito los panchos! Le dice usted. Y eso es lo peor que le puede hacer a un perro.
Pero señor, usted está maltratando al animal. Además,
no, yo lo estoy provocando solamente.
Discúlpeme, entonces si yo me voy con el perro sin patente, tengo que circular por la vía pública con un, digamos, contrariando la ley.
No tiene que circular. El perro se queda ahí, preso.
¿Pero cómo va a quedar preso,
digamos, señor? Tenemos un juez.
¿Hay un juez de perros?
Juez de perros, sí señor.
¿Y cómo imparte justicia un juez de perros?
Y así nomás sentado, como si fuera un hombre. Y le da una pena. Dice, bueno, tres años.
¿Tres años qué?
Tres años le doy de pena al perro.
Pero si este perro está grande.
¿Quién es? Soy yo, el juez, que estoy dictaminando justicia. 3 años.
No, discúlpeme, supongo que habrá abogado para perros. ¿Sí?
Hay también abogado para perros, imagínense.
¿Y qué, lo tengo que contratar yo?
Dice el abogado, este perro no le leyeron los derechos.
Y claro, y además... ¿Cómo se puede defender a un perro? Porque yo digo, bueno...
Con un abogado, que soy yo, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Bueno, este perro
sí. Es
de gran porte.
Sí, sí.
Y es una amenaza para la sociedad.
Ah, usted estaba en contra.
Claro, porque usted es el abogado.
Yo soy el que esté a favor.
Sí.
Este perro fue detenido ilegalmente porque no se le leyeron los derechos cuando lo detuvieron.
Sí,
Calentito.
No, ¿qué tal? Calentito, señor.
Lo tiene que largar ahora mismo.
No se ajusta derecho.
Tenga cuidado porque es vengativo el perro.
Doctor, respete a su señoría. Lo que usted dice no se ajusta de derecho. Por favor,
remita. ¿Quién es?
Soy el juez ahora.
Ah, ¿qué tal?
Remítase a este tribunal solamente respondiendo las siguientes preguntas.
Sí.
¿Usted hace cuánto tiene como cliente a este perro?
Hace 6 años.
¿Su cliente qué edad tiene?
Y el perro este tendrá 30, 40 años.
¿Responde al nombre
No, no responde. Apenas si ladra. Que quiere.
No, digo.
¿Cómo va a responder? Es un perro, señor.
Sí, pero si le dices...
No, un abogado. O sea que si usted lo quiere interrogar, no va a conseguir nada.
Doctor, este tribunal le dice que, frente a este tribunal, usted, como abogado del perro, para nosotros usted es el perro. Así que, por favor, responda en tanto tal.
¿Qué quiere, que lo muerda, señor?
No. Digo, si responde al nombre de Sultán.
No, su señoría.
Ya que en el
banco... No, no respondo, soy el perro, ¿no? A nadie.
Bueno, pero si le tiramos un palo, ¿usted lo trae?
Sí. En realidad, me tienen todo el día trayendo palos. Este perro, ahora soy el abogado.
Sí.
Este perro debe traer y llevar... porque llevarlo lleva el propio dueño, que se lo tira, ¿me entiende?
Claro.
Y este perro lo va a buscar unas 40, 50 veces por día.
¿El mismo palo?
No, el mismo perro. Si el dueño está interesado en que lo haga el mismo perro, ¿no? Que le traiga el mismo palo. Sí, porque lo que está adiestrando es el perro.
No, pero sí, entiendo eso. Pero,
¿alguna vez usted vio un tipo adiestrando un palo? Yo sí.
Sí, yo he visto perros como usted, que le tiran un palo y reaccionan, como tantos abogados.
¿Reaccionan en qué sentido?
Y de algún modo.
Ah, bueno, se quejan del abuso. ¿Qué tanto palo ni tanto palo? Listo.
Bueno, doctor.
Yo soy, además, para que sepa.
Sí.
Yo no el perro, sino.
En tanto,
abogado.
Sí.
Soy de la Sociedad Protectora de Animales, señor.
Bueno, pero entonces...
Soy socio, y aquí, mira, aquí tiene el carnet. No, este no es.
Ah.
Este. Este es el socio... no, este tampoco. Pero soy socio igual.
Pero
otro día le traigo el carnet, ahora me lo olvidé.
Discúlpeme, esto va a ser considerado por el tribunal como una mirada parcial de parte suya. Digo mientras me emociono.
Seguro, soy el abogado del perro. ¿Cómo no voy a ser parcial? ¿Qué quiere decir a favor de usted?
No, pero si usted ya de antes formaba parte de la Sociedad Protectora de Animales.
Sí, de antes, sí, señor.
Usted
siempre
tiene,
fui de la Sociedad Protectora de Animales.
Escucha,
señor.
Este tribunal.
Que nadie.
Escucha al tribunal.
Nadie.
Usted tiene una animosidad contra la especie humana.
No, señor.
Sí, señor.
Ah.
Y viene acá a pisotearnos la ley. Ley que fue sancionada por nuestros ediles.
Sí, señor. Ah, no.
¿Para proteger a quiénes?
A los seres humanos, señor.
A la señora
y dejando sin proteger a este pobre perro que usted ve aquí comiéndose una vieja.
Ya son varias señoras que han hecho la denuncia contra este dogo.
Es que las señoras no hacen más que quejarse de gusto, señor.
No, señor, este dogo no tiene los papeles al día.
Mire, usted, porque no conoce a los perros. Yo tengo un perro, ya particular, ¿no? Lo tengo como perro, no como abogado.
No como cliente.
O sea, no soy abogado de ese perro. Ese es mi perro.
Sí.
Lo tengo para echarlo. Y ese perro tiene más corazón que un cristiano.
Bueno, señor, son cosas particulares.
No son cosas particulares, señor. La felicidad que le da un perro no se la da...
¿Quién?
Nadie.
O sea, usted es feliz, usted es feliz.
No, yo le voy a contar una historia, ¿no? Un día me dejó mi novia, ¿no?
Sí.
¿Me dejó mi novia? Bueno, muy bien.
Sí.
Vino a mi casa y me dice, la verdad, dice, te voy a dejar.
Bueno, doctor, no de detalles, por favor.
Ya me tenés podrido, me dice. La cuestión es, esto, ya me tenés podrido con tu incompatibilidad de carácter, me dijo.
Está bien, este tribunal no le pide detalles.
No, pero yo se los quiero dar para que vea que no oculto nada.
No, pero es que...
Hay abogados que vienen acá y hablan, pero no dicen por qué lo dejó la novia.
Bueno, no, señor, pero...
Me dejó mi novia. Digo, muy bien. Le digo, ¿estás segura? Le digo, ¿por qué?
Sí.
Me dice, sí. Ah, bueno.
Va bueno.
Y claro, ¿qué cree que le diga? Digo,
no, pero
¿está segura?
No es parte del discurso amoroso eso que está diciendo.
¿Está segura? No es parte. Yo lo primero que le digo cuando me deja.
No, 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 no es parte
bueno,
de
eso. Bueno, no importa entonces. Y se fue. Se fue. Mm. Yo incluso la acompañé hasta la puerta y la miré. Porque digo, mirá si esta justo quiere volver. Y como ve que no la acompañé hasta la puerta, se piensa que yo no quiero que vuelva.
Claro.
Entonces la acompañé y digo, ahora se va a dar vuelta, se va a dar vuelta.
¿Y se dio vuelta?
La esquina dio vuelta.
Ajá.
Pero no, no volvió más. Todavía esperé como 10 minutos. Bueno, eso no, no importa mucho. Y me quedé solo, ¿no es cierto?
Sí.
Empecé a escribir un poema, ¿no?
Ah, ¿usted es poeta?
No, pero me abandonó mi novia, ¿qué quiere que haga?
No, está bueno, está bien.
Que pinte un cuadro. Entonces, muy bien, empezó a escribir un... Me dice...
Unos versos.
La verdad que me abandonaste.
Y como si...
¡Qué barbaridad! Mm. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se sufre? ¿No es cierto?
¿No es cierto? ¡No es cierto, no!
Y a mí me pareció que...
¡No!
¿No es cierto? Cuando a uno lo dejan, la persona que sea.
Pero eso...
Seas vos, o sea cualquiera, no es por... quien te deje.
No, pero no da explicación.
¿Cómo? Es un poema. Que
pero la, no, la poesía no, no, pero, no se explica, sí, señor.
Ahora miro por la ventana y veo la lluvia que cae.
¿Llovía?
No, pero era conveniente desde el punto de vista poético.
Sí.
Y me digo a mí mismo, en fin.
¿Qué, se cansó de escribir?
No, no, termina así.
Ah,
y entonces por ahí viene el perro y me mira, ¿no? Mm. Me mira como diciendo, te dejó. Y yo, interpretando esa pregunta, le digo, sí, le digo, oh perro, no tenía nombre hasta ese día.
Ah, ¿no le había puesto nombre?
No le había puesto nombre, le digo, ¿para qué?
Y bueno, pero lo, no sé.
Y es lo mismo. Perdón. Sultán, le digo, me dejó. Y el perro quedó mirándome ahí como 3 horas.
¿3 horas le sostuvo la mirada?
Y entonces le digo, la verdad, me consolaste.
¿Pero qué le hacía al
con
perro?
Con esta mirada tuya, comprensiva, le digo, malevo.
Pero no era sultán.
Sí, pero no me gustó.
Ah.
Ahora ya me olvidé de la ingrata.
¿Le movía la cola?
¿La ingrata?
No. Malevo.
No. No, la verdad que no.
Ah, porque los perros dicen
que era una de esas. Me mira.
¿Malevo?
Malevo, me mira y me desconoció.
Y porque usted le había dicho antes sultán.
Y me hizo frente. No, no, porque le agarró justo, le agarró la rabia, le agarró.
¿Que usted le vio la espumita en
sí,
la boca?
Sí, yo salí después. Le digo, justo ahora que nos estábamos haciendo amigos, malevo. Y usted viene a agarrar la hidrofobia. Y qué mala suerte tengo. Mi novia me dejó y a mi perro le agarró la hidrofobia.
Bueno, no, no son dos hechos para comparar.
Qué barbaridad. Y el perro ya me atacó directamente. Entonces ahí lo denuncié a la comisaría.
¿Lo denunció usted siendo abogado de perros?
No, yo era el dueño del perro.
Claro, sí, de ese.
Abogado fui después. Pero yo mismo lo voy a defender, qué sé yo. Y le dieron una condena de 15 años.
Ah, ¿le dieron finalmente
claro,
la condena?
Claro, como quiere que ande el perro suelto y me coma.
¿Y qué? ¿Está preso ahora?
Está preso, pero sale mañana. Y tengo mucho miedo porque es vengativo el perro.
Bueno, sí, yo comprendo, señor, pero no lo va a encontrar. ¿O usted lo tiene que ir a buscar una vez que lo libere?
El perro te encuentra por el olor.
Pero usted huele...
Huelo a mí mismo, ¿qué quiero que huele?
No, digo... Hace 15 años usted tenía el mismo olor que ahora, no sé cómo es eso.
Sí, por más los años que pasen, siempre tenés el mismo olor.
Ah, yo creí que cambiaba, como vio que dice que cada 7 años cambiamos todo.
El perro es seguidor como el burro.
¿Al burro seguidor?
O insistidor, no sé cómo decir. El burro sí, como el perro.
¿Pero usted es abogado de burros también?
Sí, también. Cuando empecé mi carrera. Y bueno, y te sigue, porque es vengativo el perro. Ah, oh, sí.
Bueno, pero entiendo que sí. Ahora este tribunal...
Por ejemplo, cuando escaparon los presos de Alcatraz.
Sí.
De Alcatraz. Y le mandaron perro a seguirlo.
Pero si está el agua, todo alrededor está el mar.
No importa.
¿Y qué?
Le tiraron perros al agua, murieron.
Sí.
Cantidad.
Pero señores,
mismo
el océano.
Le tiraban, mala praxis ahí.
Bueno,
le tiraban perros que nunca los habían olido antes.
Ah, claro, primero el perro tiene que oler,
claro,
el objeto de su presa.
Pero este perro nunca lo olió, decía el preso.
Claro.
No importa, decía, le hicieron oler...
Una prenda.
Una novia de los presos.
No, ¿cómo una novia?
Una prenda.
Le hacen oler una prenda.
Y el perro ahí salió, el perro hizo, señaló la prenda como diciendo... Es este, sí.
Ya no se confunda.
Ahí lo tiraron al agua, no lo encontraron nunca más.
Y no, en el agua se pierde el rastro del olfato.
Sí, y además te ahogás, eso es lo peor.
Bueno, sí.
Lo peor del agua es eso, ¿no? Habrá pensado el perro.
No,
perder el rastro, ¿qué me importa? Después de todo.
El perro no piensa.
Que no estoy flotando, dice el perro, ¿no?
Señor, el perro no piensa en esos términos binarios con comparación.
El océano Pacífico es una cosa, ¿no?
No, el perro no piensa así, señor.
No, sé qué sabemos cómo piensa el perro.
Bueno, doctor, este tribunal tiene que dictar sentencia.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. En cuanto a su cliente, este dogo argentino...
Sí, argentino.
No, digo, es un dogo argentino.
Sí, sí.
La raza dogo argentino.
Sí, sí, nació en Córdoba.
Va a tener que ir preso.
¿A cuál se refiere?
¿Al dogo argentino?
¿Al que va a salir mañana o al que yo defiendo?
No, a este que vamos a meter hoy.
Ah, bueno, métalo nomás.
Pero ¿cómo? ¿No? ¿Usted no es
el... Ah, yo era el abogado.
¿Usted
sí,
es el abogado defensor?
Lamentablemente, para ustedes, no le han leído los derechos cuando lo detuvieron.
Mire, yo... y
usted le tiene que le
usted
decir
nada, porque yo soy
que todo
juez.
Lo que ladre le podrá ser tomado en su contra.
Su cliente
sí.
También se resistió a la autoridad.
Sí.
No colaboró con
¿Ah,
la
qué
ley.
Quiere? ¿Que se corra el mismo, por ejemplo?
No, que se corra, no.
¿Cómo va a colaborar un tipo con el que lo está persiguiendo?
Nadie está obligado.
Le va a llamar despacio, así lo alcanzan. Eso no existe, señor.
No, pero no se puede resistir a la autoridad como se resistió. De hecho, tenemos personal policial.
Se resistió porque comprendió que lo estaban deteniendo ilegalmente.
Discúlpeme, lo que usted dice no se ajusta a derecho y este tribunal declara que este can deberá permanecer privado de su libertad por los próximos 15 años.
Y si el... acá el can quiere defenderse a sí mismo.
Sí. ¿Cómo se va a defender a sí mismo?
Y se vivió que ve muchas películas.
No. Pero no se puede defender, además está...
¿Cree que en el mundo la gente se defiende a sí misma porque y dice cosas inteligentes en los juicios y todos miran así y comprenden que han vivido equivocados hasta escuchar a ese abogado?
Claro,
eso cree, eso empieza a creer uno si ve muchas películas.
Claro, y también ve...
Cree en Papá Noel también.
No, pero no es la misma película de Papá Noel.
Sí.
La de Papá Noel es otro y la de las universidades son otras películas.
Cree que la gente está muy interesada en el Titanic.
En esa película de juicio veo que hay jurados. Acá no tenemos juicio
jurado. Sí, ¿por qué no hay jurado? Acá ahí está.
No,
donde
acá
tiene
no...
que haber una vieja que le tiene bronca a los perros.
Si se las comieron a todas las viejas acá.
No importa, pero yo recuso a esa vieja.
¿Por qué va a recusar si la vieja no le chumbó?
Me asustó. La acuso justamente porque aquí no hay jurado. Entonces, menos va a haber esa vieja. ¿Cómo son? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo lo eligen al jurado? ¿Por sorteo?
Es por sorteo.
¡Poh, que tenés mala suerte!
Y entonces
y
le
si
toca...
uno no quiere, dice, ay, no puedo.
No se puede, no se puede
no
negar.
No puede, es una carga pública.
Es
¿no?
una carga pública.
No puedo.
Tiene que ir igual.
Señor juez, no puedo porque la verdad es que no puedo.
No, no, tiene que argumentar. Argumente porque
y tengo que ir de mi tía.
No, bueno, usted, antes que su tía, está la ley.
¿Está quién?
La ley, que, o sea, ¿qué hay por encima de su tía? Pensemos eso.
Oh, no siempre la misma persona.
La ley, señor. Arriba de
sí,
su tía.
Sí, un vigilante, comprendo.
Arriba de su tía y de todos sus parientes.
Sí, escúchame, no está... te metas con mi familia.
Está la ley de la República Argentina. Salud.
Gracias, mire. Me envenené.
Pero,
Me envenené porque no quiero volver así. A la ¿cómo se llama? A la prisión.
¿Usted tiene miedo de Malevo?
Tengo miedo de que el Malevo me espere en la prisión. Y así, no sé, tiene muchos amigos el Malevo. y me la tienen jurada. Así que me envenené. ¿Qué va a hacer?
Pero no, ¿cómo que va a hacerse?
¡Qué barbaridad!
Tome el antídoto.
No,
sí,
no,
pase.
No,
acá en el tribunal siempre tenemos porque se nos envenenan todos ¿sí? cuando vienen.
Bueno, voy a tomar un poco de antídoto.
Sí, va a ser el antídoto.
Justo me había arrepentido, mira qué suerte.
Sí. Tómeselo, que seguro Malevo va a saber comprender.
Ah, me salvé con el hilo de una pata, señor.
No le digo. Bueno, creo que yo también puedo ser cariñoso.
Gracias, señor juez. Si me permite, voy a huir. Para evitar que este perro me encuentre y me coma.
Escúcheme, ¿por qué no me lleva?
¿Usted quiere decir que usamos juntos?
Veo que entiende rápido.
¿Qué le parece si armamos una banda de delincuentes?
¿Nos llevamos unos cuantos perros de aquí?
Sí, y los mandamos a robar para nosotros.
Sí, vamos a las casas de las ancianas de este barrio.
Se los mandamos por la ventana y que vuelvan con todas las joyas.
Sí, señor. A partir de hoy seremos Malevo y Sultán.
Todo el mundo hablará de nosotros.
Espero que no sea la policía.
No me importa.
No nos dejaremos oler.
No. Por nadie. Ni siquiera por los integrantes de nuestras propias... Para que no sepan quiénes somos. Nuestros propios cómplices, los perros, no deben olernos. Así no nos pueden agarrar, como pasa con las películas de Santa Claus.
Sí, porque nuestros perros nos pueden traicionar.
Claro, entonces, el perro, si no te ole, cuando lo agarra la policía no canta. Si no, es muy buchón el perro. Dice, sí, lo olí, lo olí. Es este. En cambio, si no te olió... Yo por eso no me dejo oler ni por el perro.
No hay que dejarse oler.
No, señor.
Por eso para nuestras tropelías utilizaremos estos ponchos de un antiguo conjunto folclórico que huelen a ellos. Mire. Mire la llanura pampeana hasta aquí.
Qué olor a conjunto folclórico.
Sí.
Bueno.
Pongámonos los ponchos y salgamos a delinquir.
Ahí
Sultán.
Está. Ah, ya está, me estaba impregnando del olor.
Sí.
Bueno, se va a la segunda, permiso.
Segunda. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Una mujer a la que todos hemos admirado siempre en los escenarios. Eleonora Casano, que ha empezado la despedida. Cuando uno toma decisiones así, se te pasa como una película tu vida.
Sí, es verdad. Estoy cerrando una etapa que fue toda mi vida bailar clásico. Es fuerte, sí, no te digo que no, pero no traumática ni que me voy a poner a llorar por los rincones. Aunque estoy llorando en algunos momentos porque me dicen tantas cosas lindas que me hacen emocionar.
Como bailarina debes haber dado saltos casi parecidos al vuelo, ¿no?
Sí, bueno, son distintas sensaciones y para distintos momentos. Mi idea es retirarme entera y dejar solo la danza clásica y no que la danza clásica me deje a mí.
Aires de tarde. En Del Plata.
Vacaciones de julio, el Argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114, 4312-2114.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:39, la temperatura en capital 3 grados 1 décima, la sensación térmica 1 grado 1, la humedad 64%. Buscan intensamente un avión privado que desapareció mientras volaba desde Uruguay con destino a Ezeiza. La aeronave había despegado desde Carrasco, perdió contacto con la torre de control cuando se hallaba al sur de la Isla de las Flores. Daniel Scioli dispuso investigar una posible inacción policial en la agresión a periodistas. El gobernador bonaerense decidió abrir una investigación a raíz del ataque sufrido en Malvinas Argentinas por trabajadores de Telam, Tiempo Argentino y Crónica. Bolivia y Colombia acordaron sobre seguridad, defensa y lucha contra las drogas. Establecieron un mecanismo de diálogo, de cooperación y coordinación en el marco de la Asamblea de la OEA para enfrentar la delincuencia organizada. Riquelme practicó liviano, pero estará en el partido ante Banfield. El mediocampista de Boca realizó un trabajo diferenciado, pero está confirmada su presencia el sábado próximo contra Banfield. Temperatura en capital 3 grados 1 décima, la térmica 1 grado 1, la humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. Y ahora hay algunos mensajes del público que está aquí. Usted tiene alguno por ahí, ¿no?
Sí, Colo y Diego de San Marcos Sierra de Córdoba y Gina La Flaca de Flores dicen, se consuma la moraleja. Si te convirtieron en yegua, lo que importa es seguir corriendo.
Sí, señor. Aquí Luis dice, maestro, ¿qué opinión le merece el libro de El Arte de la Guerra de Sun Tzu?
Sí.
Lo he aplicado a nivel profesional y me ha dado buenos resultados. Pero
me merece la opinión de que no lo he leído.
Ah, muy bien. Pregunta si sirve para levantarse minas, no sabemos.
No. ¿Qué quiere? ¿Instrucciones?
No, si el libro sirve para levantarse
minas. Ningún libro sirve para levantarse minas.
Pero El Arte de la Guerra quizás sí.
No hay instrucciones para levantarse minas. ¿Usted cree que leyendo un libro va a empezar a gustarle una mina a la que antes no le gustaba? Está loco. Bueno, hola Ale. Somos Efraín y la niña Luce. Venimos desde Pauda a oírlos y a reír con ustedes. Mientras que Ariel dice, dígale a Giselle de Rosario que me dé artículo. Capaz que usted le hace caso, que lo escucha siempre. Bueno, muchas gracias.
Rolón me cobró 3,75 para poder entrar, dice alguien. ¿Está bien?
Está bastante bien.
Sí, está vendiendo dólares Rolón ahora en el dólar blue. Querido Alejandro, somos chaqueños y correntina. Mire, una correntina. Ay, con varios chaqueños.
Los chaqueños y correntina.
Ahí está, mira, la correntina está ahí que tapada de con 200 bufandas. Dice, vinimos a visitarlo en esta noche fría. Anoche ganamos un concurso de cortometrajes.
Ah, a ver cuál era más corto.
No, señor, se juzga la calidad artística por qué del cortometraje. Y quiere que salude a un gran admirador, a un gran admirador suyo.
¿Quién es?
¿Una o un? Una. Ah. Sí, porque se llama Cindy.
Bien.
Cindy Beltramón o Beltramone o algo así. Está todo escrito en un papel higiénico, por eso sí, es difícil de decir.
Por eso lo agarra así.
Dice que seguro está escuchando todo esto, lo dice Pablo Latorre y no teme.
Muy bien.
No teme las consecuencias.
¿Y entonces qué quiere que le diga?
Y llame al sordo que por ahí trae sorpresas. Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y esta noche están con nuestro distinguido maestro, fuera de reglamento, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Cabo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Bueno, maestro, le había pedido por mail, creo que era Ana, el último organito.
Tendrá una caja blanca, el último organito, y el aspa del otoño sacudirá su sol y adornarán sus tablas cabeza de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas, abriendo una persiana detrás de una ilusión, y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa o de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí morirá tanto para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral.
Bueno, maestro, ¿por qué no le canta a Jorge Dorio un clásico de su repertorio como Barrio Reo?
Bueno.
¿Qué, quedamos?
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. mi barrio remo, mi viejo amor. Oye, Gorgeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, valor de hijo, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Qué frío que hace, maestro. Qué frío, qué hace.
Tiene los dedos.
Ideal para cantar.
Está lindo para cantar y morir inmediatamente.
Bueno, a ver si para el elenco de La ausencia de todas las cosas, que se reestrena ahí en Puerta Roja, no toca Alma de loca.
Bueno.
Sobre todo para Evelia Romano, la protagonista de la obra.
Milonguera, bullonguera, que la va de Alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo duda lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaba quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una pena de tus ojos fue a rodar.
¿Cómo están sus dedos, maestro? ¿Están templados como para tico tico?
No, déjelo que cante un poco.
Vamos al trío sin nombre.
Estamos bueno. Un poco atrasados de tiempo.
Treat her right, my friend, you're gonna find her gone. Cause I will treat her right and then you'll be the lonely one. You're gonna lose that girl. Thank you. treats her kind. You're gonna lose that girl.
Suena con frío, suena igual. Y si le pido Three Little Birds, el trío sin nombre, ¿sabe responder
no
a la demanda?
Va con babosa, ¿eh?
Va con babosil.
La babosa en días como hoy tiene...
Esas monedas son mías. Esas monedas son mías.
Las aparecen. Cuidado que la babosa se congela.
Sí, ese viene...
Todos los instrumentos de viento tienen la saliva congelada.
Uh-huh. Yo ya la tengo congelada de antes.
Usted vino con la baba más densa.
Sí.
Cuidado los de la primera fila.
No hay nadie en la primera fila. No.
Incluso en la segunda.
¿Va?
Ok, vamos.
¿Va? Un, dos, tres y...
Baby, don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Baby, don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet song, a melody pure and true. Say, this is my message to you. This is my message to you.
¿Va a tocar algo, maestro, en el teclado que lo veo?
¿Quiere cantar?
Bueno,
vamos. Aquí para Enrique le piden Tears in Heaven para el trío sin nombre.
Bueno.
Se le enfrió la guitarra a Moreira.
Algo así, ¿eh?
Ahí va.
Ok, vamos ahí.
Ahí está. Un, dos, tres y...
I saw you.
Nos vamos. Le decimos al público que se quede en Del Plata, que ya viene tiempo de show, ¿eh? Con la mejor música. Y nos podemos ir con el Solero Colorado, ¿le parece?
Sí. Sí. ¿Dónde está la pandereta, Barton?
Acá, ¿Se la han secuestrado? Ah, bueno.
No sé si me gusta.
Que
eso,
sí.
¿No? ¿Qué, ¿con cuál entonces? Me gusta el himno de Liverpool. Bien.
No está mal.
El himno de Liverpool en general es un tema que se canta para reemplazar al Solero Colorado.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Bailan en la República Oriental del Uruguay. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2:03 minutos. La temperatura actual en capital, 3 grados una décima. La térmica, 1 grado. La humedad, 64%. La presidenta anunció que especificará sus ahorros en dólares y le pidió a sus funcionarios que la imiten. Cristina Fernández lo afirmó en cadena nacional, resaltó que esa decisión es más rentable en la Argentina de hoy.
La verdad es que yo tengo un solo plazo fijo en dólares viejo, bastante viejo, que viene de tiempo, y lo otro lo tengo en pesos, porque en realidad, objetivamente, es más rentable tenerlo en pesos que tenerlo en dólares, pero esa cosa de la cultura y del cambio cultural. Quiero decirles, si me está